Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de examinar cómo avanza el riesgo de impago en España a la luz del informe, el último, el que acaba de terminar, Crédito y Caución, del grupo Atradius. Aquí está con nosotros ya Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel?
Buenos días.
Buenos días. El riesgo de impago en España nos tememos que está subiendo, ¿no?
Sí, hemos publicado cómo está evolucionando en nuestra web, cómo está evolucionando de alguna manera el riesgo de impago en España. Y por recorrer los sectores, si quieres, bueno, tenemos una escala muy visual, que es difícil describir por radio, del 1 al 5, desde el sol radiante, digamos, a la tormenta. Y en ese sol radiante, que significa un riesgo de crédito muy bajo, o también en el segundo nivel de la escala, que es el riesgo de crédito bajo, que es ese sol que ya empieza a ocultarse tras las nubes, ahora mismo no hay ningún sector de la economía española. Hay que llegar al tercer nivel de la escala, que es ya esa nube que amenaza tormenta, que significa un riesgo medio de crédito, y ahí tenemos tres sectores: agricultura, alimentación y el sector químico. La agricultura, bueno, esperamos una caída del valor añadido cercano al 5%, con un repunte en 2021. Hay que recordar a la agricultura, todos recordamos esos problemas logísticos que tuvieron durante el confinamiento, las dificultades también de la movilidad de su mano de obra y, bueno, esas altas tasas de infección reciente en los temporeros, que están dificultando un poco la operativa de este sector. El segundo sector en este riesgo medio sería alimentación. Bueno, la alimentación tiene unos márgenes muy estrechos y tuvo que tener una adaptación muy difícil al confinamiento, donde hubo unos picos de demanda tremendos que, digamos, tensionaron estos márgenes, y además hay un riesgo a la baja a medio plazo para sus exportaciones, que es un poco toda esta escalada del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no se sabe cómo va a evolucionar, y también está impactada por esa mala evolución del turismo, que era que demandaba, digamos, del sector de alimentación, ¿no? Y el tercer sector en este riesgo medio sería el sector químico, que, bueno, que sufre un deterioro muy profundo de la demanda de sus sectores compradores. También hay segmentos de ese sector como cosméticos que están muy afectados por el distanciamiento social, por todo lo que implica la demanda de cosméticos, pues el confinamiento que vivimos o el teletrabajo, y el único segmento, digamos, en el químico que está creciendo es el farmacéutico, que va a crecer un poco el valor añadido en el entorno del 1% este año por el incremento del gasto sanitario.
Pero es de los pocos sectores, Pavel, que está mejorando ligeramente el riesgo, ¿no?
Sí, es de los pocos sectores donde vemos una mejora del riesgo. En casi todos los sectores esperamos un incremento tanto de la morosidad como de las quiebras empresariales, ¿no? Estos tres sectores son de los que hemos hablado hasta ahora, son los que mejor están funcionando dentro de la economía.
Sí.
Porque todos los demás ya están en riesgo alto o en riesgo muy alto, ¿no? Cuando esa nube empieza a descargar, cuando ya entramos en el riesgo alto, ahí tenemos cuatro sectores: la electrónica, el sector financiero, la maquinaria y el papel, ¿no? La electrónica está muy deteriorada por la evolución de la demanda doméstica. El sector financiero, bueno, pues en el contexto de recesión actual, todo apunta a que en los próximos meses viviremos un aumento de la morosidad. Además, las expectativas a largo plazo son de que seguiremos teniendo unos bajos tipos de interés. Y bueno, vivimos en un momento de grandes provisiones y caída de beneficios de ese sector, ¿no? Y la maquinaria, pues hay un deterioro de todos sus sectores compradores y se está produciendo ya un drástico aumento de la morosidad y la insolvencia en este sector, que irá a más en los próximos meses, ¿no? Y el papel, bueno, pues ya sufría una crisis estructural antes del coronavirus por todos los procesos de digitalización. El único segmento que va bien dentro del papel ahora mismo es el de embalajes, porque digamos vive de segmentos más estables como la alimentación, que es un sector comprador suyo, o el crecimiento que ha tenido el comercio online, pero también en el papel estamos viendo ya un crecimiento de los retrasos en pagos y las quiebras, ¿no? Uh-huh. Y nos quedarían pues seis sectores donde ya esa nube pues realmente está en tormenta plena, es la sí. parte final, digamos, de nuestra escala.
Muy alto, ¿no?
El riesgo de crédito es muy alto, claro. Y ahí tenemos a la automoción y el transporte, a la construcción, a los bienes de consumo duradero, la metalurgia y el acero, servicios y textil, ¿no? El acero, la contracción que esperamos del valor añadido es cercana al 22% y en la metalurgia del 19%. Están muy afectados por la propia marcha de la economía, ¿no? Y por la demanda de otros sectores como la automoción, la construcción o la maquinaria. En la automoción, nosotros juntamos la automoción y el transporte de pasajeros, todos hemos visto lo que ha pasado este año, está muy afectado por la pandemia, el valor añadido de este segmento va a caer en el entorno del 15%, y en la automoción, en lo que sea puramente la automoción, esperamos una caída del valor añadido cercana al 35%, porque al final ahí se están viendo afectadas tanto la producción como la venta, ¿no? Los bienes de consumo duradero, pues ocurre un poco lo mismo, hay un deterioro del sentimiento de los consumidores que está retrayendo muchísimo el consumo. Hay un deterioro muy claro de los márgenes y la solidez financiera de este sector, y en la construcción, pues al final aquí hay varios segmentos, está habiendo este año un aplazamiento de proyectos, especialmente en obra pública, que está afectando al sector. El segmento de la vivienda nueva, pues tampoco va bien, hay una retracción de este consumo, y la única parte, digamos, de ese sector que está funcionando mejor es todo lo que tiene que ver con la remodelación de vivienda, que ha mejorado significativamente en el entorno de la pandemia, porque hay una adecuación, digamos, de esos espacios en los que pasamos más tiempo, ¿no? Y del sector servicios, que está también en este último nivel de la escala, pues claro, es uno de los que tiene una peor adaptación al distanciamiento social. Hay que pensar en que está compuesto pues por hoteles, restaurantes, bares, eventos, entretenimiento, agencias de viaje, operadores turísticos. Si pensamos en todos estos segmentos del sector servicios, pues al final son los que están sufriendo quizás el golpe más duro de la crisis. Y por último, el textil, que ya antes de la pandemia era un sector debilitado, con unos márgenes muy estrechos y una fuerte competencia internacional, pues también, digamos, ha sufrido los efectos de la pandemia en una caída del consumo y en las compras durante el confinamiento y después, porque le pasa lo mismo que a cosméticos, del que hablábamos antes, ¿no? Que todas estas medidas de distanciamiento social, pues al final retraen el consumo en este sector. O sea, que este es el panorama de los distintos sectores de la economía española ahora mismo.
Sí, muchas tormentas, muy nublado, una escena complicada. ¿Puede ampliarse esta información? Porque el informe está accesible en la web de Capital de Crédito y Caución.es. Esto pues es un resumen de cómo van los impagos en España. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Gracias por compartirlo y buen día.
Un saludo y salud para todos.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Es un lujo poder compartir los próximos minutos con una persona muy especial, hoy que es, además, el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, porque nuestro invitado desarrolló una empresa de biomedicina que desarrolla por primera vez un test de sangre para la detección temprana del cáncer. Trabaja entre España y Silicon Valley. Bueno, es una persona que no para de ayudar a los demás. Es un experto en innovación, en tecnologías disruptivas, de futuro. Es un conferenciante por todo el mundo. Le podemos escuchar inspirando a sobre todo a los jóvenes. Y es también autor de un bestseller que se titula El mundo que viene, que yo recomiendo a todo el mundo. Es un libro imprescindible para entender qué viene en el futuro, cómo vamos a poder liderarlo, que es un gran desafío para todos. Y además dirige una fundación que se ha dado a sí misma la misión de formar, inspirar y motivar a los jóvenes líderes del futuro de España. Así que es un placer saludar al fundador y CEO de Universal DX, que es como se llama su empresa, Juan Martínez Barea. Juan, bienvenido, encantado de saludarte.
Hola, Luis Vicente, buenos días y muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, es un día especial en el sentido de que nos permite recordar que hay una batalla, ahora que estamos todos tan desbordados por el COVID-19, que hay una batalla que seguimos librando contra el cáncer y que ahí, bueno, tú en particular vienes trabajando desde hace tiempo con estas soluciones innovadoras. ¿Cómo estamos ahora mismo en la batalla contra el cáncer, en la investigación contra el cáncer?
Pues mira, como bien dices, nosotros llevamos ya casi 10 años trabajando, investigando para intentar aportar nuestro grano de arena a esta investigación contra el cáncer, y estamos en un momento precioso porque estamos a punto de dar un paso de gigante en la lucha contra el cáncer, porque de aquí a quizás finales del año que viene, principios del año 22, vamos a empezar a tener una herramienta espectacular para luchar contra el cáncer, como es la detección precoz. Vamos a tener ya en el mercado test de sangre, que de manera fácil, que cualquier persona se haga una vez al año un análisis de sangre y le pueda decir ese análisis de sangre si está empezando a desarrollar cáncer. Y eso puede ser realmente un momento de cambio absoluto en la lucha contra el cáncer.
Esto es por lo que has trabajado y soñado, ¿no?, durante tantos años.
Efectivamente, empezamos en el año 2010, tuve la suerte de estar invitado por Singularity University en la NASA en 2010, y de allí salimos mi socio Marco y yo con la idea de lanzar una empresa para luchar contra el cáncer donde ahora mismo mejor podemos atacarla, que es con la detección precoz. Uh-huh. El cáncer mata porque se detecta tarde, de manera mayoritaria, pero si se detecta pronto, se cura. Entonces, si somos capaces de lanzar un mercado, un test simple, fácil, que todo el mundo pueda hacer una vez al año, podemos ganar cáncer, porque entonces lo detectaríamos cuando se puede curar.
Hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Porque tenéis una red de colaboración de un montón de hospitales en todo el mundo, ¿no? Imagino que muestras de sangre por miles estáis manejando.
Efectivamente. La lucha contra el cáncer, la investigación requiere mucho dinero, requiere muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y requiere muchas muestras de sangre para poder analizarlas y empezar a detectar esos biomarcadores que diferencian una persona sana de una persona con cáncer. Y por ello tenemos una red de colaboración mundial, tenemos más de 80 hospitales en toda Europa y Estados Unidos, tenemos colaboraciones con centros de investigación top a nivel mundial, como es el Imperial College de Londres o el Instituto Austriaco de Tecnología en Austria, Stanford University en Estados Unidos. Es la única manera, el hacer esa colaboración internacional para conseguir este test.
Oye, Juan, con lo que nos está ocurriendo con la COVID-19, ¿tendrías que cambiar algo del libro El mundo que viene, de tu bestseller?
Pues la verdad, fíjate, el libro lo lancé hace ya 5 años, un poco hablando sobre cómo la tecnología iba a cambiar el mundo, y hace poco me pidió la editorial Planeta que lanzara una segunda edición, porque claro, la tecnología va tan rápido que es bueno que ya hay que empezar a hablar de nuevas cosas. Y estoy precisamente ahora en ese proceso de cuáles son las tecnologías que van a cambiar el mundo, cómo es el mundo que viene, y el coronavirus ha venido un poco a sacudir todo, porque ahora mismo a cualquiera nos hace la pregunta ¿cómo va a ser el mundo que viene? Y realmente es difícil de responder ante el cambio tan enorme que está produciendo esta pandemia.
Sí, porque es un coronavirus. Conocemos a muchos a lo largo de la historia y sabemos que van a venir más. Así que tenemos que pensar en cómo vamos a vivir en esta escena nueva, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y a pesar de ser la pandemia, el horror que está significando para el mundo a nivel tanto médico, de muertes, de enfermos y también para la economía, pues mira, es desgraciadamente es la única forma que tenemos los seres humanos de aprender, ¿no? Porque nos cuesta prepararnos para lo desconocido. Había voces que hablaban, oye, que esto puede llegar, pero nunca te preparas hasta que no llega. Entonces, bueno, ojalá esta bofetada que nos estamos pegando todos nos ayude a estar preparados para la siguiente, porque desgraciadamente puede haber una siguiente y una siguiente.
Sí, pero seguramente nunca en el mundo habíamos visto algo así, ¿no? Científicos trabajando a esta velocidad, con esta intensidad, y además acompañados o juntos, ¿no?, con el mundo de la tecnología.
Efectivamente, es precioso ver esa red de colaboración mundial, como centros de investigación, gobiernos, empresas, incluso personas con mucho dinero aportando recursos de manera desinteresada. Esa es la manera. La investigación es algo que en nuestro país, desgraciadamente, no hemos hecho un esfuerzo suficientemente grande, pero la investigación es, como decía antes, carísima, larguísima, toma mucho tiempo. Y además tiene riesgo de que salgan las cosas bien o no, pero es la única manera que tenemos para avanzar como humanidad, la única manera que tenemos de resolver los grandes problemas del mundo. Y por ello, en España, si queremos tener un papel protagonista en el mundo que viene, tenemos que investigar, tenemos que invertir dinero en la investigación. Y no lo digo solo a nivel gobierno, lo digo también a nivel privado. Eso, hay mucho dinero disponible en España, hay mucha gente invirtiendo en proyectos de todo tipo, y parte de esos recursos debemos enfocarlos en investigación, en empresas como la nuestra y como muchas otras que están investigando para eso, para batir a los grandes problemas del mundo.
Sí, sí, hay que darles visibilidad, ¿eh? Porque luego hay una falsa imagen de que en España no se investiga, no hay gente brillante trabajando, y sí la hay. Hay gente que quiere desarrollar proyectos, ¿verdad?
Claro que sí, hay muchísima gente que está haciendo cosas interesantísimas en todos los campos: biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica. Muchas startups están naciendo, más que nunca en la historia, pero hace falta inversión. Y yo de aquí hago un llamamiento a que esos grandes inversores que tenemos en España pues dediquen una parte de sus recursos a invertir, no digo a regalar el dinero, a invertir en este tipo de proyectos, porque además tienen un upside, una posibilidad de tener un impacto positivo en el mundo, incluso y de convertirse y de crear empresas que sean además muy con un gran potencial de desarrollo y de incluso de devolver con dividendos esa inversión realizada.
Juan Martínez Barea, tú trabajas mucho en tu fundación con la gente joven. Ahora los jóvenes se han quedado un poco con el paso cambiado, con ciclos de formación que se han quedado un poco parados, ¿no?, con esto de la pandemia. Hay jóvenes que están intentando volver a reconectarse con su futuro. ¿Tú qué les dirías al respecto?
Hombre, vamos a ver. Tenemos una suerte enorme, y es que este mundo que nos ha tocado vivir, esta situación tan lamentable como es la pandemia, tenemos las tecnologías de la información y tenemos toda una serie de plataformas que nos permiten hacer cosas que nunca antes de la historia hemos podido. O sea, nunca antes ha sido posible acceder a recursos de formación, recursos educativos desde tu casa, como lo podemos hacer ahora. Que la pandemia ha dado un parón al mundo a nivel de poder hacer de manera presencial muchas cosas. Bueno, no pasa nada, para eso están las tecnologías de la información, y ahora más que nunca tenemos recursos educativos de primerísimo nivel. Las clases del MIT, las clases de Harvard, las clases de Stanford están ahí arriba en la nube, como para que cualquier persona desde su casa pueda aspirar a saber de cualquier tema como el que más sabe del mundo. Yo, por ejemplo, aproveché los meses que hemos estado confinados para intentar meterme más en el mundo de la inteligencia artificial, y es increíble la cantidad de recursos disponibles. Clases del MIT, del mejor profesor del MIT, he estado asistiendo a las clases a través de Internet desde mi casa. Entonces, desde ese sentido, dejemos el pesimismo y vamos a aprovechar las oportunidades que hay a través de Internet.
¿Te da algo de miedo la inteligencia artificial o solo ves maravillas de lo que nos va a cambiar?
Vamos a ver, la inteligencia artificial, hay visiones súper optimistas que nos van a arreglar todos los problemas del mundo y versiones súper pesimistas que nos van a, va a venir Terminator y va a acabar con el mundo. Yo creo que como en casi todo, en el punto medio está la virtud. La inteligencia artificial está llamada a ser la cuarta tecnología de transformación del mundo, igual que lo fue en su día la electricidad o las tecnologías de la información. Es una tecnología que va a impactar todos los sectores de manera transversal y que si se usa bien puede ser una maravilla, pero tampoco pensemos que va a sustituir al ser humano, porque no lo va a hacer. Yo decía el otro día a unos amigos que cuanto más aprendo de inteligencia artificial, más me maravilla el cerebro humano. Porque la inteligencia artificial es maravillosa para atacar un problema concreto de manera vertical, pero es incapaz de hacer lo que hace un bebé, ¿no? De caminar, de hablar con su mamá. O sea que tenemos ahí el ser humano es nunca la inteligencia artificial nos va a sustituir. Desde ese punto de vista soy optimista en el sentido de que nos va a ayudar a resolver muchos de los problemas y nos va a ayudar a crear un mundo mejor.
¿Confías en proyectos tan, parecen locos, pero tienen mucho sentido, como el de el Neuralink de Elon Musk, ¿no? De la conexión, de la interfaz de conexión del cerebro humano con un ordenador?
Sí, eso parece que están avanzando en ese sentido, y aún no es un hecho, están trabajando en las fases iniciales de investigación, pero oye, puede ser una línea de trabajo, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que podamos hacer esa conexión con los ordenadores? Pero ya digo, lo veo como una ayuda al ser humano, no como una sustitución.
Claro que sí. Juan Martínez Barea, fundador y CEO de Universal DX, gracias por acompañarnos estos minutos. Adelante, gracias por compartir ese entusiasmo. Un abrazo fuerte, Juan.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Luis Vicente, por este rato.
Capital, la bolsa y la vida. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuándo se puede realizar un ERTE?
Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas: fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.